la batalla de ida y vuelta de obligado, la flota nos pulverizó y logró cruzar averiada, pero cruzó. ¿Pero quién venía en esa flota? En la flota anglo-francesa con un catalejo, Bartolomé Mitre. Él no estaba en la orilla donde estaban los criollos con esos cañoncitos tirándole a los buques de guerra ingleses, no. Él estaba en la flota. Después, ¿quién es el que logró matar a la mayor cantidad de argentinos en una sola mañana? Bartolomé Mitre, cuando dirigió el ataque a Curupaití contra Paraguay. 10.000 argentinos van a morir en el año 66, en 1866, con la loca estrategia de Bartolomé Mitre. Hasta el hijo de Sarmiento muere en esa batalla, el famoso Dominguito. Y mueren 10.000. Esa guerra, esa carnicería que hicieron contra Paraguay se detiene un año por la impericia de Mitre. Y de hecho los brasileros después le sacan el comando de la guerra, porque 10.000 muertos contra 90 muertos paraguayos es una proporción bastante terrible para alguien que se autodenominaba general, como nuestra historia después, la historia que él mismo. Entonces, ¿por qué digo que él era un gran lavador? Porque él elige, esto sí, esto no. Por ejemplo, Bernardino Rivadavia era mulato, pero invito a todos los oyentes de Radio Nacional que busquen en alguno de los famosos cuadernos Rivadavia o en por internet, que miren el cuadro que le hacen a Bernardino Rivadavia. Él ahí es un blanco rosadito, y él era mulato. Pero a Mitre le avergonzaba que nuestro primer presidente fuera un mulato. Imagínate, Iván, y los oyentes de Radio Nacional, qué diferente sería nuestra historia, una historia de integración, si hubiéramos sabido de un principio que nuestro primer presidente era mulato. Pero le avergonzó, le daba vergüenza. Un negro, qué asco, qué vergüenza. Y lo lavó con la lavandina y lo hizo un blanco rosadito, como lo muestran los cuadros. Después, con el tema de Belgrano, Mitre es el que hace las dos famosas grandes biografías de Belgrano y después de San Martín. Y en la de Belgrano, por ejemplo, se dedica a boicotear la figura de Belgrano todo lo que puede. Habla de la voz aflautada, él es el que introduce el tema de la voz aflautada de Belgrano. Dice que Belgrano, léanlo por favor, no crean lo que dice Balco, lean, van a ver, escrito por Mitre, dice que Belgrano no tenía ideas sino ocurrencias. Y Belgrano, que es una persona tan importante en particular para el noroeste, para ustedes los jujeños, con el éxodo, dice que él no tenía ideas, tenía ocurrencias. Dice que en la casita de Tucumán, la famosa casita de Tucumán, que a nosotros solo nos enseñan el frente de la casita, nunca nos cuentan bien qué pasó dentro de la casita de Tucumán. A los chicos le hacen dibujar esa fachadita. Esa fachada no importa, porque justamente es una fachada, es una máscara, algo que oculta lo que pasó adentro. ¿Y qué pasó adentro? Belgrano propuso monarquía incaica, atemperada, y que la capital fuera Cusco. Pensaban en una gran patria. ¿Y qué dijo Mitre? Mitre dijo que Belgrano pretendía sacar a un rey de pata sucia sacado de una choza, a un negro, a un indio. Eso dice Mitre. Créanlo, por favor. Y Belgrano era una persona tan altruista. Ustedes piensen cuando, después de la batalla de Salta y Tucumán, le dicen que le dan los 40.000 pesos que nunca le dieron. Pero no importa, ¿qué pensó este revolucionario? ¿Qué dijo Iván? ¿Compremos dólares? ¿Y si compramos dólares con los 40.000 pesos? ¿Si compramos oro? ¿O euros? No, dijo, hacer cuatro escuelas. No importa que no le dieran la plata. Lo que importa es lo que pensaba esta gente que tenía en mente una patria grande, inclusiva. En cambio, Mitre, ¿qué quería? Era de los que abandonen Paraguay, abandonen la banda oriental, abandonen el norte. Para ellos, de Córdoba para abajo era la cuestión. O sea, el norte no, los negros no. Esta gente era terrible. Esta gente es la que engendró la desmemoria, el culto al olvido, el catecismo de la amnesia. Y esas dosis que vos dijiste, o que nos embutieron, esa palabra que usaste, que me gustó, esas dosis de amnesia y de olvido son las que nos enseñan en el colegio. Y después lo tenemos al otro, Sarmiento, el que tenía horror a nuestra geografía, a un país extenso, y eso que él había vivido en Estados Unidos, que los yanquis no pararon de avanzar, de comer tierras, Florida que era francesa, todo el sur que era mexicano, le sacaron todo el sur a los mexicanos, avanzaron hacia el oeste. En cambio, Sarmiento, él lo planteaba, dejar la Patagonia para los chilenos, a nosotros no nos sirve eso. Y sobre todo, con el tema de civilización y barbarie, que la civilización va a ser Europa, y la barbarie vamos a ser nosotros. Entonces él añoraba otra geografía. Si ustedes leen, por ejemplo, el Facundo, tiene un montón de citas en francés, en inglés, más allá de que le estaba mostrando lo erudito que era al saber idiomas, él soñaba con otra geografía, que nos hubiera tocado otra geografía, y nos tocó Sudamérica. Él hubiera querido estar entre Holanda y Bélgica, entre Alemania y Francia, y nos tocó acá, estar frente a Bolivia, frente a Paraguay, frente a Uruguay. Entonces, esta gente con esa civilización y barbarie han creado un país chiquito, un país enquistado en el puerto de Buenos Aires, como siempre decimos, que le dio la espalda al interior y al resto de Latinoamérica. Por eso se le burla de Belgrano diciendo ocurrencias. No tenía ideas, sino ocurrencias. Miren la diferencia, ¿no? Iban entre idea y ocurrencia, ¿verdad?
Y es una legua de diferencia.
Es un bombo legüero. Justamente, es una diferencia. Y esto no lo dice Balcol, ¿eh? No me crean nada de lo que yo digo. Agarran a Bartolomé Mitre. No a los Levene y a los Santillana, sino a los que de verdad hicieron la mentira inicial. Porque los otros son repetidores, y como hay tanta gente que no quiere sacar los pies del plato y se visten de, incluso hasta de progresistas, ¿no? Animémonos y vayan. Pero si vos lees a los que hicieron todo esto, a los padres de la desmemoria, como Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento, vas a advertir hasta qué punto caímos en una trampa, en un laberinto, en el país chiquito que quiere esta gente. Porque para esta gente, así como algunos decimos, el otro es la patria, para esta gente el otro sobra. Hay provincias que sobran, hay provincias que son deficitarias. Para esa gente, la del país chiquito, imagínate si viniera Belgrano, que murió en la extrema pobreza y la lápida de su tumba la sacaron de un mármol del baño de la casa. Imagínate la pobreza en que estaba. Y que cuando le van a dar los 40.000 pesos, no dice, bueno, me voy a hacer una mansión, o saco la plata de acá, la saco, llevo la plata afuera, como tantos de estos héroes de pacotilla. Y él dijo, no, cuatro escuelas, nivelar para arriba. Eso era Mayo, nivelar para arriba. Y estos les dicen ocurrencia. Entonces, Me encanta el tema que ustedes eligieron para hoy, este de los apropiadores de la historia, porque bueno, la tarea que nosotros tenemos, y celebro que Radio Nacional, la Quiaca, participe de esta idea de combatir la desmemoria, porque el país es grande y no termina en la Quiaca. Nuestra patria es muy grande, sigue, continúa más allá de la Quiaca. Ustedes que están frente al país hermano de Bolivia, yo viví 7 años en Paraguay. Nosotros tenemos una patria muy grande que la fragmentaron, hicieron que nos miremos con recelo, con temor. Por ejemplo, ¿por qué nuestra historia de esta gente, estos que hacen la historia, Artigas es un extranjero? Artigas es extranjero. ¿Por qué no nos enseñan nada de Bolívar? Que Bolívar hizo el mismo movimiento que San Martín, pero al revés, él baja del norte hacia el sur, por eso se encuentran allá en Guayaquil. San Martín sube del sur para el norte. ¿Por qué no nos enseñan nada? Porque nos hicieron una historia fragmentada, una historia portuaria de Buenos Aires, que no le importó nada del resto de Latinoamérica, que esa era la meta. Pero hubo tantos intereses y después todos los traidores, todos los que se vistieron de mayo, se adueñaron de la patria, dijeron yo soy la patria, y bueno, y han hecho lo que han hecho con nosotros, con esta deuda externa que no nos deja respirar. Todos los días leemos por ahí que el presidente Fernández está negociando con esa deuda impagable, y estos banqueros no quieren aflojar, y nosotros no nos merecemos esto. Belgrano, o sea, no se merece esto, no se merece esta herencia. Mira si viniera y mira esto, o sea, que Buenos Aires se apropió de todo. Entonces, nuestra tarea es justamente combatir esta desmemoria. Los maestros de La Puna, los maestros ahí de Jujuy, de San Salvador, tienen la tarea, o repiten el status quo, repiten Villiquen, repiten Leven, repiten lo que le bajan, o se animan a buscar ese país y ofrecerle a los chicos esa emoción de estudiar por un país y aprender por un país que todavía no llegó. La independencia no llegó. Hace el 9 de julio que tuvimos, conmemoramos una fecha, pero la independencia verdadera no llegó, como todos sabemos, ¿no?
Qué bárbaro, Marcelo. Sin embargo, uno agarra el Google rápidamente y Mitre es un gran estadista, es el creador del liberalismo argentino, y Sarmiento es el gran maestro argentino. Es una cosa de loco.
Claro, es el maestro inmortal.
El maestro inmortal.
Es una cosa que vos, incluso Sarmiento, con el tema indígena, él va a presentar un... Porque Sarmiento tenía un diario, El Nacional, y Mitre tenía otro, que es La Nación, que sigue existiendo. Los dos tenían muy en claro que necesitaban publicidad de sus ideas. Entonces, bueno, a Mitre le fue mejor que a Sarmiento, porque el diario continuó con la misma tesitura y siempre engrandeciendo su figura. A Mitre El Nacional no duró tanto tiempo como La Nación, que sigue estando. Y con el tema indígena, que es muy importante, Sarmiento había propuesto una ley para quitarle la patria potestad a la mujer salvaje. Decía el proyecto de ley que permitir que un niño continúe en compañía de su madre salvaje es posibilitar la inoculación del virus del salvajismo. Entonces hay caridad en quitarle el niño a esa madre. Hay caridad. Quitarle el niño y entregarlo como sirvientita, como sirvientito, para todo uso, sobre todo niñas, de la gente de la casa. Entonces, esta gente propuso un modelo que triunfó, por supuesto, que nuestro deber es desenmascararlo, porque acá, por eso yo invito a todos a leer directamente a esta gente, no a Balco, sino a esta gente, y si los maestros agarran a Mitre, agarran los tomos de Mitre, van a darse cuenta del racismo, como chorrea racismo, y anhelan estar en otro lado, no acá en Sudamérica.
Tremendo.
Entonces,
sí.
Eso se percibe. Por eso decían, cuando le dijeron a Belgrano, retrocede a Córdoba, abandoná el norte. Y este se quedó y los enfrentó en Tucumán y luego avanzó a Salta. Esta gente tenía otro plan, no era el plan de Mayo. Mayo fue traicionada. Me gustaría en esta columna hablar después de algo que tienen ustedes ahí en Jujuy, que es la prueba clave de cómo hasta el escudo nacional lavaron hasta el escudo nacional, el que tenemos nosotros está lavado. Y ustedes ahí en Jujuy, en el Museo Histórico que está ahí frente al Cabildo, que en San Salvador, están las pruebas de cómo lavaron, de cómo lavaron el escudo, ¿no? De hecho, yo presenté un proyecto en el Congreso durante 2 o 3 años consecutivos para que vuelva el escudo nacional verdadero.
El verdadero.
Pero bueno.
Y bueno, Marcelo,
es para otro jueves.
Me parece que ya lo has planteado y el título de la columna del próximo jueves va a ser Símbolos Lavados, ¿te parece?
Símbolos Lavados, que ya acercándonos a agosto, que es el mes de la Pachamama.
Bárbaro. Marcelo Balco, como siempre, un placer escucharte. Y además hoy has dejado tarea, leer a Sarmiento con Facundo y leer a Mitre con la historia argentina. Así que un abrazo fuerte desde La Quiaca.
Bueno, un abrazo para vos, Iván, la productora, y el director de la radio, a Carlos.
Muchísimas gracias. Marcelo Balco y la columna de historia, Las trampas de la historia en el aire nuestro.